Voces de Ourense.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz.
Pues buenos días y bienvenidos a este tiempo de radio, este es su tiempo de radio. Voces de Ourense, una jornada más, un día más, dispuestos a acompañarles hasta las 2 de la tarde, dispuestos, sobre todo, a que nos acompañen hasta las 2 de la tarde, que sabemos que están ahí y, sobre todo, en fin, que estamos dispuestos a escuchar cualquier sugerencia. Y gracias por ser tan atentos que están esperando que salude para mandarme ya mensajes y para comentarme temas de la actualidad. Si es que ha sido a gusto hacer radio aquí en esta ciudad y en esta provincia. Bueno, lo que decíamos, que estamos comenzando este tiempo de radio y lo queremos hacer con la vista puesta en ver siempre ese vaso medio lleno, ¿verdad? Es que con lo que está cayendo, ya lo decíamos ayer, necesitamos ser el optimismo hasta aquí. Por cierto, hoy tengo, para no dejarlo para el final, tenemos que felicitar a los culés y tenemos que, bueno, pues dar una palmadita en la espalda a los atléticos. Creo que ayer unos ganaban y otros perdían. Así es la vida, unas veces se gana y otras veces se pierde. Bueno, pues eso, enhorabuena a ellos. Digo esto porque el fútbol, ya lo saben, que acapara prácticamente toda la información en deportiva, aunque aquí nos gusta hablar de todos los deportes y nos encanta, sobre todo, hablar de un deporte que no es porque este que les habla pues sea un gran aficionado, es que simplemente es el deporte o el equipo ourensano que está en la máxima categoría. Hablamos de ese club ourense baloncesto y el otro día nos decían, también está el fútbol sala. Tienen razón. Y aquí cuando hay razón hay que darla y no hay que darle más vueltas. Por cierto, hablando de baloncesto, creo que no le comentamos ni les dimos la enhorabuena otra vez a nuestros jugadores del club ourense baloncesto que conseguían pues un nuevo triunfo en esa Copa de España. Siguen sumando victorias. En esta ocasión fue frente al San Feliu de la Segunda Federación Española de Baloncesto. Vencían los ourensanos 119-79 y siguen dando pasos en esta Copa de España. ¿Por qué estoy hablando de baloncesto ahora? Ah, sí, bueno, porque estábamos hablando de los partidos que se disputaron ayer de fútbol y decíamos que aquí nos gusta también hablar mucho de baloncesto y de otros deportes, del fútbol sala también, por supuesto, del piragüismo, del atletismo, el vóley, el ajedrez, vamos, pues eso, todos esos deportes en los que hay verdaderos figuras números uno aquí en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Por cierto, que hablando de figuras y de números uno, en unos días de estos tenemos que hablar, o quiero hablar, bueno, pues con un campeonísimo. A ver si me sale bien el nombre, porque no quiero meter la pata, sobre todo cuando hablamos de grandes campeones. Hablo además de un campeón de automovilismo, en concreto de Dani, Dani Galloso, que es un fenómeno. Bueno, pues a ver si podemos hablar con él para la semana. Me estoy yendo por las ramas y no sé por qué estoy haciendo, nunca mejor dicho, la mona, saltando de rama en rama. Bueno, pues miren, para no liarnos más, que comenzamos aquí Voces de Ourense, que lo hacemos con gusto y con agrado sabiendo que están ahí, y sobre todo que lo hacemos para informarles y entretenerles. Vamos con el primer capítulo informativo, venga, la información de servicio. Vamos a Meteo Galicia para saber el tiempo que tenemos aquí en Ourense durante esta jornada. En Meteo Galicia está nuestra compañera Ana Laje. Ana, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Contanos, Ana, ¿cómo vaya a ser esta jornada en la que se empiezan a aparecer algunos cambios, ¿no?
Sí, efectivamente, hay unha fronte que se está chegando a nosa comunidade, e aínda que agora pola mañá non teñamos chuvias, sí que xa hai que agardalas para a tarde. En canto ás temperaturas máximas para hoxe en Ourense, que estarán sobre os 23 graus. Os ventos que sopran de compoñente sur con intensidade moderada. As chuvias continuarán tamén de xeito máis intermitente, tamén máis febles durante esta noite. E mañá teremos un día de ceos con intervalos de nubes e claros e posibilidade de algún chubasco ocasional máis probable pola tarde.
Moitas gracias.
Vale, gracias.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Nos interesamos también por la circulación en las carreteras de Ourense, pues para eso nada mejor que acudir a la Dirección General de Tráfico y preguntarle cómo se circula por nuestras carreteras a nuestro compañero Alejandro Martín. Alejandro, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues en estos momentos afortunadamente no van a encontrar complicaciones en la red de carreteras de la provincia de Ourense. Todas las entradas y las salidas están totalmente despejadas, al igual que los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que tengan mucha precaución en las carreteras.
Muchas gracias.
Gracias a ti, chao.
Claro que sí, mucha precaución en las carreteras, imprescindible. Por cierto, ya han escuchado a Ana Laje, que a la tarde puede llover. Bueno, pues lo de siempre. Si empieza a llover, nos pilla en carretera, unos días sin lluvia, las carreteras están más sucias, en fin. No les tengo que decir yo nada porque de eso quien tiene que hablarnos cada semana es Benito Bouzada, que por cierto, mañana estará también con nosotros en este tiempo de radio. Tiempo de radio el de hoy que va a estar formado por varios protagonistas. Mire, por un lado vamos a tener aquí en estos estudios a la parlamentaria socialista, a Carmen da Costa. Viene a hablarnos de esos presupuestos de la Xunta, ¿recuerdan? Llevamos unos cuantos días hablando de ellos y escuchando el análisis que están haciendo las distintas formaciones. Bueno, pues hoy vamos a escuchar el análisis de esta parlamentaria ourensana en el Parlamento de Galicia, Carmen da Costa, y como decíamos, va a ser ella la encargada de pues analizar esos números, sobre todo en lo que se refiere a nuestra provincia, ciudad y provincia. También es jueves, y los jueves ya lo saben, que tenemos una cita de estas que decimos cómo nos gusta, ¿verdad? Pues claro que nos gusta, porque encendemos fogones y hablamos con nuestros chefs, nuestros cocineros, visitamos nuestros locales de la gastronomía ourensana. Hoy encima vamos a visitar uno que acaba de abrir prácticamente, o sea que con mayor motivo vamos a estar en esos fogones. Y luego también, pues miren, ya que estábamos hablando de fogones y de cómo tenemos y lo bien que comemos aquí en esta ciudad y en esta provincia, pues vamos a invitar a una persona que sabe mucho de eso, de alimentación, sobre todo también sabe de longevidad. Y sobre todo, bueno, pues es él, junto con sus compañeros y compañeras, el impulsor de un movimiento, Urensividad. Llevan años apostando y sobre todo investigando el por qué en esta ciudad y en esta provincia, pues se llega a los 100 años de una forma, bueno, voy a decir digna, ¿no? Mucho más que digna, se llega en una forma maravillosa a esos 100 años. Se percataron todos ellos, médicos, farmacéuticos, y están estudiando desde hace años el porqué. Luego se han ido sumando otros a esta teoría y sobre todo a esta dinámica, pero ellos fueron los primeros. Hablamos, como decíamos, de Urensividad y hablaremos con su presidente, con Pablo Vivancos. Y nos vamos a ir, fíjense, hasta Sande, porque nuestra compañera Eva Villán entrevistaba, creo que fue al principio de esta semana, a los responsables de una andaina, la andaina de Outono, la andaina de Magostos, la andaina de, llámelo como quieras, pero se va a realizar en Sande y lo van a organizar pues esa agrupación, las bonitas de Sande, ¿verdad? Con ellos habló nuestra compañera Eva Millán y vamos a recordar precisamente esa conversación. Es que tienen la andaina además este fin de semana, por eso tenemos que recordarla. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que nos quieran contar ustedes, 607-663-747, 988-366-410. También pueden escribirnos un correo al javier.moro@radiovoz.es o venir a vernos aquí, a Valle Inclán, al número 9, al tercero. Estamos esperando por ustedes. Y dicho esto, vamos ahora al segundo capítulo informativo. Ahora toca esas noticias que han sido, están siendo y van a ser actualidad aquí en esta provincia.
Alegría de vivir para mí es tener siempre cerca a los nuestros y poder estar al tanto de lo que nos importa. Y si nos lo cuenta Javier Moro, la cosa se pone interesante.
La alegría de tener cerca a los nuestros llega cada mañana con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, en Voces de Ourense, Radio Voz, alegría de vivir.
Ya estamos al frente de estos micrófonos. Ha sido un instante en el que hemos tenido que estar atendiendo también, bueno, pues a los más importantes, a ustedes, ¿verdad? Empezamos el resumen informativo aquí en Voces de Ourense. Queda exactamente una semana. Una semana para que se celebre el primer día de la huelga convocada por los trabajadores del Ayuntamiento de Ourense para protestar por la política de personal del gobierno encabezado por Gonzalo Pérez Jácome. El Ejecutivo Municipal no ha iniciado negociaciones de ningún tipo con la Junta de Personal para atender o no a sus reivindicaciones. De modo que los representantes de la plantilla mantienen los paros previstos para el próximo jueves, para el día 31 y para el lunes siguiente, el 4 de noviembre, avalados por la unanimidad de una asamblea. También siguen en pie las concentraciones semanales, como la celebrada, por ejemplo, ayer mismo, frente a la subdelegación del gobierno. Este jueves habrá otra, aquí en la Plaza Mayor ha habido, coincidiendo con la celebración de la reunión de la Junta de Gobierno local. Nos dicen que no ha habido ningún acercamiento, que ha sido todo absoluto silencio. Nos lo comentaba Javier Novoa, presidente de la Junta de Personal. No hay, por lo tanto, negociaciones, pero los sindicatos denuncian que lo que sí hay son maniobras. Maniobras, eso sí, no para acercar posiciones, sino para obstaculizar el derecho de los trabajadores a ir a la huelga. En un comunicado, Comisiones Obreras sugiere que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, le está preocupando, sobre todo, el respaldo de los trabajadores, algo que ya está teniendo consecuencias. Dicen desde Comisiones Obreras, o decían, se lo comentábamos ya ayer, que empiezan a haber intentos de cambios de horarios, presión a los trabajadores, medidas totales de un personaje hilderiano, como decíamos, eran palabras del sindicato Comisiones Obreras. Y uno de los servicios que se puede ver seriamente salpicado por esas jornadas de huelga es el servicio de cementerios. Estos, según nos dicen desde el consistorio, el de San Francisco, el Santa Mariña y Escaldas, están abiertos ininterrumpidamente de 9 a 7 y media la próxima semana para facilitar que los vecinos puedan acercarse a honrar a sus familiares en las festividades de Todos los Santos y de Fieles Difuntos. Habitualmente estas dependencias permanecen cerradas al mediodía durante los días festivos y fines de semana, pero es habitual que abran ininterrumpidamente durante esos días previos al día de Fieles Difuntos y de Todos los Santos. Además, el servicio de autobuses se va a reforzar desde el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre, ambos incluidos, con dos servicios especiales, uno con salida de la antigua estación de autobuses y otro desde O21 en dirección al cementerio de Santa Mariña, haciendo parada en el de San Francisco. Y nos hacemos eco también de una queja remitida desde el Bloque Nacionalista Galego. Las obras del Centro de Atención a Personas con Discapacidad, que está ejecutando la Xunta en Barrocas, terminarán pronto. Y el Bloque Nacionalista Galego, se pregunta cómo será gestionado este servicio. Este asunto fue objeto precisamente de debate ayer miércoles en el Parlamento de Galicia, y la diputada nacionalista Noa Presas defiende que el centro tenga una gestión pública y directa. La sociedad ourensana es, y sobre todo, la plataforma PROCAP y de centros de familias, llevan mucho tiempo luchando para que Ourense tenga ya este servicio que tienen en A Coruña y en Pontevedra o Lugo. Así lo explicaba la nacionalista, recordando que en estas ciudades el servicio no ha sido externalizado. Presas cree que esa es la intención del gobierno autonómico del Partido Popular. Tienen antecedentes, decía la nacionalista, la parlamentaria del BNG, sobre otros servicios que funcionan de este modo en esta provincia. Y mientras tanto, los diputados populares denuncian que el gobierno socialista sigue sin finalizar el proyecto de construcción de mejora de la seguridad vial en la intersección de Ribela, construcción de un enlace y reordenación de los accesos a la carretera nacional 525 en la zona de Coles. En febrero del 2023, el gobierno afirmó que la fecha de finalización prevista para este proyecto de construcción era durante el pasado año 2023. Se incumplió esa fecha. Han transcurrido más de 3 años desde que el 1 de octubre del 21 fue aprobado el proyecto de trazado de este enlace tan necesario para la mejora de la seguridad vial en toda esa zona. Abrimos la agenda de la Diputación. A las 11 de la mañana era la primera cita. Es ahora el diputado provincial de la Agenda 2030, Jorge Pumar, participaba en el expositor informativo que instala la Diputación para dar a conocer el proyecto europeo OUTRE A2030 en la calle del Paseo, frente a la Sala Valente, más o menos. También a esa hora, a las 11, la diputada provincial de Políticas Sociales, Patricia Torres, asistía a la inauguración de la botica de Doade, en Beariz. A la 1 de la tarde, el presidente provincial, Luis Menor, participará en el acto de inauguración oficial de la 25ª edición del Salón Internacional de Turismo Gastronómico Seantar, en Expo Urense. Y a las 8 de la tarde, el diputado provincial de Representación Institucional, Rosendo Fernández, asistirá a la presentación del disco de Silvia Riera en el Liceo de Ourense. Ayer hablábamos precisamente con Silvia aquí en estos micrófonos. Y a la misma hora, a las 8, el diputado provincial de Medio Ambiente, José María Lago, participará en la entrega de los platos de oro de Seantar en Expo Ourense. Y de la agenda de la Xunta de Galicia, nos vamos ahora... No, de la agenda de la Diputación nos vamos a la de la Xunta. Andamos despistadísimos esta mañana, no sé qué nos está pasando. Bueno, en la agenda de la Xunta, a las 11, primera parada también, la consellera de Medio Rural, María José Gómez, acompañada por la directora general de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, y por el delegado territorial de Asunta en Ourense, Manuel Prado, realizaban una visita al polígono agroforestal de Cualedro. A la 1 de la tarde, el consejero de Empleo, Comercio e Inmigración, José González, acompañado también por el delegado territorial de Asunta en Ourense, Manuel Pardo, y por el director de la Agencia de Calidad Alimentaria, Martín Alemparte, inauguraban esa 25ª edición de Seantar, o inaugurarán. Salón Internacional de Turismo Gastronómico, ya saben, en Expo Ourense, a la 1 de la tarde la inauguración. A las 8, seguimos con la agenda de la Xunta, el delegado territorial de la Xunta de Galicia, Manuel Pardo, participa también en la entrega de esos premios de platos de oro de Radio Turismo en el recinto ferial de Expo Ourense. Y nos vamos ahora por hacia adelante, nos detenemos en Pereiro de Aguiar. El Concello de Pereiro de Aguiar, en convenio con la Xunta de Galicia, va a inaugurar en los próximos días su primera área pública de autocaravanas en Orrupeiro. Este nuevo espacio estará dotado de las infraestructuras necesarias de manera para atender a los autocaravanistas, quienes ya utilizaban esta zona de una forma espontánea. La construcción de esta instalación, según explican fuentes municipales, responde al creciente interés por este tipo de turismo, especialmente tras la inclusión del municipio en la Ribeira Sacra. Además de esta iniciativa, el alcalde de Pereiro de Aguiar, Luis Menor, explicó que el gobierno local ha completado una nueva fase de señalización turística con instalación de tótems informativos en los accesos principales al municipio, como Castadón, Porta do Sol y Melias. Estas mejoras facilitan la llegada de turistas hasta Pereiro, consolidándolo como una puerta de entrada clave a la Ribeira Sacra. Y después de años de gestiones, la construcción del nuevo paseo bajo la vía del tren que unirá la calle Sirimil con el barrio de Careras, en Obarco, está más cerca de hacerse realidad. El ADIF sacó a licitación esta obra, que tiene un presupuesto algo superior a los 833.000 euros. Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos tienen hasta el 7 de noviembre para presentar sus ofertas. El anuncio fue realizado por el alcalde en funciones, Tino Alonso, al finalizar el pleno extraordinario en el que se aprobaron también por unanimidad los puntos del día referidos a la actualización de las ordenanzas fiscales de los impuestos de bienes inmuebles y vehículos de tracción mecánica. Nos dejamos Obarco porque el parque infantil, ubicado en el Paseo del Malecón, a la altura del arroyo Cigüeño, en Obarco de Valdeorras, está cerrado por obras, ya que está previsto cambiar el suelo de caucho que evita que los niños se lleven golpes y caen al suelo. Los trabajos se prolongarán al menos un par de días, tiempo en el que seguirá prohibido el uso de la instalación. Y desde Obarco nos vamos hasta Rivadavia, la capital del Ribeiro. Tenía ayer sesión plenaria y en ella se aprobaba un plan de ajuste que permitirá al concello acogerse al plan de pago a proveedores del gobierno. La medida salió adelante con los votos del grupo de gobierno, del Partido Popular, la abstención del PSOE y los votos en contra del BNG. La aprobación del plan facilitará acceder a un préstamo por valor de 309.890 euros para afrontar el pago de esas 270 facturas de proveedores anteriores al 31 de marzo de este año. Esta operación se une a la modificación de crédito aprobada el pasado mayo para pagar 89 facturas no reconocidas correspondientes al periodo 22-2022 por valor de 171.970 euros. Y en la página de sucesos tenemos que hablar de ese accidente que mantuvo un carril de acceso a la autovía AG53 cortado durante la tarde de ayer al producirse una salida de vía de un furgón que quedó volcado sobre la calzada. El accidente de tráfico ocurría sobre las 4:30 de la tarde de ayer miércoles en el kilómetro 87 a la altura del municipio de Toén. Según informaron desde la Guardia Civil, el conductor resultó ileso, si bien tras practicarle las pruebas para comprobar su estado para circular, dio positivo en consumo de alcohol, con una tasa de 0,69 y 0,72, y también de forma indiciaria en cocaína y THC, o lo que es lo mismo, cannabis. Desde el Instituto Armado han precisado que la tasa de alcoholemia supera 4,5 veces la permitida legalmente para conducir este tipo de vehículos, por lo que constituye presuntamente un delito contra la seguridad vial. Los positivos en droga tendrán que ser confirmados en laboratorio. El vehículo quedó volcado en un tramo en el que confluye en carril de acceso a la A52 en sentido Vigo, pero quedó libre el que discurre en sentido Urense, desde el cual también se puede llegar al acceso para el sentido Porriño-Vigo. La Guardia Civil preveía que el corte del carril afectado durara pues aproximadamente una hora, tiempo que necesitaron para retirar ese vehículo accidentado. Llega la tarde ya, a eso de las 7 de la tarde, ya tenían libres totalmente esas dos entradas. Hasta aquí el repaso informativo. Damos un paseo ahora por los escaparates y volvemos enseguida.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
O Teatro continúa en Ourense. Ofito continúa en Ourense. Este jueves 24 de octubre, espectáculo Un tal Romeo de la compañía Arramboya de Galicia. A 8 de la tarde, no teatro principal de Ourense. Ofito sigue en Ourense.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Degusta la esencia de nuestra tierra en la 40ª edición de las Jornadas Gastronómicas del Bierzo. Del 11 de octubre al 10 de diciembre, disfruta de la mejor cocina en 25 extraordinarios restaurantes. Consulta toda la información en turismodelbierzo.com. Consejo Comarcal del Bierzo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
do 24 ao 27 de outubro, ven a xantar, edición especial 25 aniversario. Come o cea nun dos restaurantes, participa nas máis de 100 actividades e descobre cal é a mellor tortilla de patacas e a mellor hamburguesa de Galicia. Asisto aos obradoiros de cociña en directo, catas comentadas, degustacións das festas gastronómicas e goza dos concertos. Entrada gratuita. Ven celebrar as bodas de prata de Xantar do 24 ao 27 de outubro en Espourense.
Esta Navidad regala alegría con las originales cestas navideñas de Ángel Valdeorras. Hemos preparado exquisitas selecciones de los mejores productos. Delicias gourmet, dulces tradicionales y vino de calidad, todo presentado con cariño y elegancia. Perfectas para sorprender a tus seres queridos, clientes o disfrutar en familia. No esperes más, llámanos al 988-32-22-41 o visítanos en carretera de Veigamuños 61 bajo y encarga tu cesta personalizada. Ángel Valdeorras, la magia de la Navidad en cada detalle.
A pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
Voces de Ourense con Javier Moro. Radio Voz.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to?
Pois xa estamos de volta de ese paseo por los escaparates. Sempre teño que decir que moitas gracias aos comerciantes, empresarios que siguen confiando en Radio Voz para pues, anunciar sus produtos. E tamén temos que dar as gracias a nosa convidada de hoxe, chega dende o Parlamento, chega dende as filas do PSDG PSOE. Carmen da Costa, bons días.
Bons días, gracias por invitarme.
Por favor, gracias a vostede por achegarse ata estes micrófonos, porque sabemos que súa senda está apretada. E máis, temos que decir aos escoitantes que si en un momento dado deixan de escoitar a Carmen é porque ten que seguir correndo a inauguración de Xantar, que vai a ser dentro de nada, ¿no? Dentro de 20 minutinhos.
Sí, pero o primeiro é o primeiro, falar dos orzamentos.
Ainda hai tempo, efectivamente, para falar de cartos, que aquí nesta emisora sempre decimos, eso de falar de cartos, nos de pequeniños nos decían, non se debe falar de cartos, é de mala educación, pero claro, cando os cartos son de todos, pois temos que falar, temos que o ten que facer vostede un pouco esa análise do que ha sido esos orzamentos da Xunta, que bueno, sobre todo no que se refire a Ourense, temos versiones de todos os lados. Carmen, entón, díganos, dende as filas do PSOE, como se ve eses orzamentos, sobre todo aquí en Ourense.
Sí, pois, falando precisamente de Ourense, da nosa cidade, pois, a visión do Partido Socialista de Galicia é clarísima. Se demostran con feitos que agora pasaremos a resumir, obviamente. Pois son, si, decepcionantes, repetitivos e continuistas. Pode parecer frases feitas, pero non o son, porque carecen de proxectos necesarios para que no ámbito tanto industrial como económico, como de emprego, como termal, con proxectos que precisa a cidade de Ourense, porque Rueda está a olvidar que Ourense é a terceira cidade de Galicia, non? E eso se demostra en distintos ámbitos.
E vos, si lle parece, ámbito por ámbito, non? Falamos, pues, por exemplo, si vostede creo oportuno, empezamos a falar de ese Ourense termal tan cacareado.
Pues sí, tan cacareado e con 0 euros no orzamento da Xunta de Galicia, cando decías de falar de cartos, non? O grupo parlamentario, en unión co grupo municipal, presentou iniciativas de abondo, tanto na anterior legislatura como nesta, para que se realizara un proxecto termal para a cidade de Ourense, a única cidade termal galega que eu sepa, non? E, sin embargo, non contamos con ese proxecto estratégico que se, obviamente, que desenvolvería un turismo de calidade e tamén a creación de emprego de calidade. E eso, pues, denota a falta de compromiso de novo de Rueda aparte de esos anuncios grandilocuentes de proxectos termais para Galicia, non? Pois a terceira cidade de Galicia, a única termal, non ten ese orzamento para ese gran proxecto que precisamos en Ourense.
E que vamos escoitando en dai tempo, aí temos que darlle a razón a vostede, pero tamén pues temos que dar razón a outros grupos, sobre todo o Partido Popular, que di que son unos orzamentos que abren un futuro para Ourense. Claro, o futuro ten que pasar polo termalismo, aparte de pola sanidade, por outros temas, pero o termalismo é unha boa aposta de futuro, non?
Sí, porque de feito o termalismo non é a primeira vez que se fala del. O propio presidente do Partido Popular, Feijóo, cando era presidente da Xunta de Galicia, prometía en Ourense, na propia cidade, que iba a construir un hotel balneario. Uh-huh. Daquela xa choveu, e sin embargo, xa lle digo, Rueda sigue ese continuismo e ese abandono, non? Hotel balneario parece que ten que esperar moito tempo, porque a Xunta de Galicia, dende logo, non o vai a construir con estes orzamentos.
Falamos de, se lle parece ben a vostedes, se non, me cambia o ritmo e non hai problema, pero falamos de sanidade, que tamén é algo que penso que, sí, que ocupa e preocupa moito os veciños e veciñas desta provincia.
Bueno, os orzamentos en xeral para a Comunidade Autónoma de Galicia en materia de sanidade son totalmente deficientes, pero centrándonos na nosa cidade, que lle vai a parecer os veciños e veciñas de Mariña Mansa do 21, estaba ahora que pensando en outro barrio, que non tampouco mostran partidas para construir estos centros de saúde. En referencia ao centro de saúde 21, sabemos que o centro da Ponte, o que están adscritos estes veciños e veciñas, está totalmente colapsado. Tamén fixemos iniciativas neste senso, en un euro. En referencia ao centro de saúde de Mariña Mansa, fai 2 anos, en unha partida común con outras localidades, sí que aparecía deslindada unha partida, pero era ese engano que fai a Xunta de meter certas partidas conxuntamente para despois non executalas, non? Por iso digo repetitivos cando non executan partidas que están no propio orzamento, porque ora en materia de sanidade, da que estamos a falar, o centro integral de saúde, que é o antigo Novo a Santos, uh-huh, en Juan 23, aparece unha partida, pero non olvidemos que o ano pasado aparecía nada máis e nada menos que 1 millón de euros que non foron quen de ejecutar. Non foron quen de ejecutar, pois o PP, o Asunto de Galicia, lle bota o balón ao Concello de Ourense, e o Concello de Ourense, Jacome Xa, lle botara o balón ao Partido Popular, non? Nesta simbiosis que non entendemos moi ben de pacto non pacto. Entón, pois, sigue esa partida aí, pero é continuista respecto ao anterior, non? Entón, en materia sanitaria, despois poderíamos falar, pero imagino que noutro momento, de todas as carencias de profesionais e demais temas que ocupan e preocupan en materia sanitaria o Partido Socialista de Galicia. Nos faremos as emendas correspondentes neste ámbito e noutros, obviamente.
Estou marcando o ritmo das áreas en calquera momento. Vostede me di, non, quero falar deste tema en concreto, porque claro, falamos do termalismo, falamos da sanidade. É algo que tamén levamos falado moito tempo nos medios de comunicación nesta provincia, é das infraestructuras, e sobre todo esas infraestructuras, esas comunicaciones aquí na entrada a Galicia da meseta, por decirlo de algún xeito, pero que non nos parece que sexamos a entrada.
Bueno, somos a entrada a meseta, pero en materia de infraestructuras non, a Xunta de Galicia nunca foi pioneiro en realizar estas obras que continuamente se reiteran, tamén os orzamentos, o tema de Seisalvo, etcétera. Quero decir, non hai unhas partidas que en materia de infraestructuras apoyen a industrialización que precisa esta cidade, non? A conexión, ou neste momento podemos falar do plan de transporte metropolitano moi incardinado con ese tema, non? Pois ben, quen ten que liderar ese plan metropolitano ten que ser a Xunta de Galicia, o ten Vigo, Coruña, Lugo, Pontevedra, Ferrol, e nos carecemos del. Quero dicir, terceira cidade de Galicia, volvo a incidir, e non temos esa conexión da cidadanía cos polígonos con unhas a comarca, non, que ao redor de Ourense. Uh-huh. Sempre palabras de Rueda de que se vai facer, de que se vai impulsar, pero bueno, en este orzamento eu non encontrei tampouco, o sea, 0 euros, falando de cartos, 0 euros para impulsar ese plan de transporte metropolitano tan preciso, non?
Están quedando de ver por lo de agora, ¿eh? Para co concello e para ca provincia de Ourense, Carmen. Tamén infraestructura, al fin y al cabo, pero tamén son servicios sociais. Por certo, era un aspecto que destacaban tamén dende as filas populares, que eran unos orzamentos que miraban moito polo social. Temos que falar aquí de un centro, ese centro para os discapacitados que... Eu xa non sei o tempo que levamos falando deste centro e da posibilidade de que se poña en marcha e da posta en marcha de quen vai a xestionarlo. Non sabemos si realmente está contemplado a xestión en directa ou externalizar esa xestión. Non sabemos si nos orzamentos aparece algo que nos poda dar alguna pista parlamentaria.
Pois nos orzamentos non aparece nada. Decías ben, cantos anos, o sea, preguntabas, cantos anos? Pois 8 anos, non? Unha loita totalmente titánica por parte de hai que recoñecer a labor da plataforma Procap, dos pais e nais, para que se construíra este centro en Ourense, un centro para atención a persoas con estas discapacidades. Bueno, está construído, está rematando a construcción, está equipado, e o problema é esta a situación agora é sangrante, porque non garantiza a Xunta de Galicia a xestión directa. Sí que di que é unha xestión pública, obviamente, pero a xestión directa non a garantiza. Entón, temos que decir que 10 millóns de euros empregados nunha construcción como esta implica necesariamente, o Partido Socialista de Galicia incide, que ten que ser unha xestión directa. Xestión directa que teñen o resto de provincias galegas. Que sabes que levamos pouco tempo falando, e sempre... A terceira cidade de Galicia queda abandonada neste caso. Seguiremos con esta reivindicación apoyando o lado dos pais e das nais desta plataforma, porque a conselleira do ramo non garantiza esa xestión. Cando non a garantiza, pois temos que estar moi alertas. Eu desconfío, obviamente, de que xa teñan intereses privados o lado, como suele pasar nas filas do Partido Popular, esos contratos que daban, non, a irmán da man dereita de Rueda, e parece que neste caso pois vai acontecer algo semellante. Pero bueno, inda queda unha esperanza, si esa esperanza está aí, nos, o Partido Socialista, loitará, reitero, xunto cos pais e nais, ao lado deles ou detrás deles, para conseguir esa xestión directa, porque é moi distinto ter unha xestión dunha empresa, obviamente, a que o propio personal da Xunta de Galicia garantice esa atención, unha atención que sabes que cando hai que ter pouca, moi poucos, un sentimento moi alonsado da realidade desos servicios sociais que teñen que ser prioritarios para estes nenos e nenas, e despois maiores de 21 anos, que a veces os pais teñen medo de que podan eles morrer antes que eles, e que non queden nas garantías que precisan cunha xestión directa.
É o gran temor, por suposto, deses pais e desas nais, que é lógico, ademais, por outro lado.
A sensibilidade, neste caso, tiña que ser o prioritario, non? E hai outras partidas que se dedican a rebaixar impostos, como sempre, que eu creo que podían ir ben para esta xestión directa.
Pois fálenos desas partidas, se si quere vostede, porque temos que decir aos escoitantes que ten a mesa do estudio de Radio Voz chea de papéis.
Sí, pero bueno,
non quero deixar nada por falar, por eso lle digo a vostede que...
Non, quería facer así tamén algunha precisión respecto a Ourense, non? Porque é certo que se celebra era un debate con todos os números encima da mesa de Galicia, pero eu quería tamén demandar da Xunta de Galicia, que ainda estamos a tempo de enmendar estos orzamentos, de certas infraestructuras que precisa a cidade de Ourense. Precisa de un centro para deportistas de gimnasia, non? Somos referentes mundiais nestas disciplinas que abarcan varias áreas. Sin embargo, a pesar de que o Partido Socialista registraba unha iniciativa, debatía no Parlamento esta cuestión, pois votaron en contra de construir ese centro de referencia. Nos falábamos de Mariña Mansa, porque xa se falara no seu momento, pero nin Mariña Mansa nin outro sitio, non, para potenciar. Moitas palabras bonitas de cara aos deportistas e felicitacións, pero unha cidade de referencia, como digo, pois seguirá sin ese centro. Nos presentaremos, obviamente, as emendas sobre isto, non? E tamén o casco histórico de Ourense, non? Eso, noso casco histórico que ten que ser un revulsivo turístico e habitacional para os mozos, para as mozas, para os maiores, porque podemos hilar, non, a falta de vivienda de alquiler para os mozos e mozas, ese bono alugueiro que deberían ter os mozos e mozas de a nosa cidade nos orzamentos, que tampouco aparecen, unido a esa revitalización, reconstrucción do casco histórico, que é tan impresionante, todos o coñecemos, e que está languidecendo da man de dous partidos, non? De Partido Popular, a través da Xunta de Galicia, e de Democracia en Sana, no goberno municipal. E estes orzamentos serán unha oportunidade, son unha oportunidade perdida nese senso, non? Son moitas as eivas que non recollen estos orzamentos, e basicamente, se non recolles un proxecto transformador para a cidade, un proxecto, como decíamos, o termal, o de emprego, porque falando de emprego, as socialistas consideramos que as medidas que a Consellería de Emprego pon en riba da mesa, agora vamos a ver o conselleiro, non? En Santar, non son suficientes para Ourense. Precisamos de un pacto que estude as necesidades desta cidade. E como este pacto? Pois moi fácil, consensuado cas organizacións sindicais, cas asociacións empresariais, co tejido empresarial, obviamente, dos polígonos que temos aquí ao redor, e obviamente que tamén que este o propio Concello de Ourense, a administración local, a que está máis preto da cidadanía, non? Pois non temos esas medidas para os mozos e mozas, porque non se nos escapa a ningún ourensán que os nosos mozos e mozas, unha vez formados na nosa universidade, teñen que emigrar, como fixeron os seus avós, para outras comunidades autónomas ou outras cidades de Galicia como Coruña ou Vigo, non? E isto é unha oportunidade perdida para a cidade de Ourense, unha oportunidade que non podemos despois rescatar en 10 ou 20 anos, porque esos mozos e mozas, unha vez que se van pues, o seu proxecto de vida o fan en outras cidades, despois quedaremos os pais aquí, pero os nosos fillos fuxirán, pero non porque queiran, porque obviamente, a persoa que queira desenvolver a seu proxecto de vida fora de Ourense, pues, fenomenal. Pero toda a xente, todos os mozos e mozas que queren realizar o seu proxecto de vida en Ourense cos orzamentos da Xunta de Galicia, estudando os orzamentos da Xunta de Galicia, non van a conseguir, nin por parte da vivenda e do precio que temos nestes momentos da vivenda ou alquiler, e moito menos pois, oportunidades que vai a brindar a Xunta de Galicia a través da Consellería de Emprego, non? Entón, nos insistimos en que o conselleiro que se pare a pensar que ese pacto podería ser posible en Ourense.
O conselleiro, que como digo usted, o vai a ter moi moi pretiño dentro dunos minutos. Nada, rematamos xa, porque estou pendente do reloxo e estou nervioso, porque non van chegar a ese acto. Constame que lle gusta chegar puntual os actos e as citas. Simplemente unha preguntinha, sí, porque amenciou vostede precisamente esa formación Democracia Ourensana. Estase a notar a nova formación no Parlamento? Ben, é certo, un só parlamentario, pero se está a notar a presencia de Democracia Ourensana?
Pois eu creo que francamente non. Eu creo que francamente, dende que comenzamos a andadura desta legislatura, pois levou unha iniciativa debatida o pasado pleno, os 15.000 famosos árbores. Nos apoiamos esa iniciativa, non apoiou así o Partido Popular, porque as promesas de Rueda, sempre de esas fotos de, pois vamos a plantar 10.000, 15.000, bueno, non se sabe, árbores, pois vai quedar pois noutra promesa, noutra promesa máis. Pero bueno, eu creo que non se está a notar eso que prometían nesa campaña electoral tan personalista de Jácome, non? O señor Ojea estaba totalmente omarsen desta cuestión, desta campaña, non se está a notar, porque realmente o alcalde da cidade de Ourense non é capaz, nin a través da súa posición institucional, nin a través das iniciativas parlamentarias, en conseguir millorar a cidade de Ourense. Está en unha posición privilexiada, como digo, é o alcalde de Ourense, por moito que nos pese, a min por o menos, non é capaz, non é absolutamente capaz de conseguir que Rueda, a pesar do pacto da Alameda, nos revirta, non, en inversións, en orzamentos, que como se ve realmente os compromisos non só para os sillóns, sino despois para que os cidadáns, as mulleres e os homes, os mozos e as mozas de Ourense podamos vivir mellor.
Carmen da Costa, diputada no Parlamento de Galicia por o PSDG PSOE, moitas gracias por estar nos micrófonos de Radio Voz.
Gracias a vos.
A alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en Carretera de Santiago, kilómetro 246, Carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Vuelve el menú del día de artesanos de la cocina Peima. Disfruta de martes a viernes de los platos más tradicionales y caseros preparados al momento. 4,50 los primeros y 6,50 los segundos. Puedes hacer tu pedido llamando al 988-684-806 o si lo prefieres directamente en nuestro local de Marcelino Suárez 21 o Barco. Además, los fines de semana tenemos comida por encargo para llevar. Artesanos de la Cocina Peima, 988-684-806. Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas en Vilamartín. Domingo 27 de octubre desde las 8:30 de la mañana. Inscripciones en carreracáncerpáncreas.es. Precios, adultos 12 euros, menores de 16 años 6 euros. Participa, es por una buena causa. Promueven Acampan, AESPANC, Asociación Española de Gastroenterología. Organiza Acapaval, Asociación Cáncer de Páncreas de Valdeorras. Colaboran Concello de Vilamartín y Diputación de Ourense. Patrocinan Iberdrola, Cupa Group, Cafersa y Autoneum. 10 años movidos por la esperanza.
Ferretería Pereira, todo lo que esperas y más de una ferretería. Herramientas industriales para electricidad, fontanería, jardinería y pintura. Artículos para el hogar, menaje, bricolaje, tornillería, accesorios para puertas y ventanas. Distribuimos materiales de primera calidad para carpintería y construcción. Dinos lo que necesitas y si no lo tenemos, te lo conseguimos. Ferretería Pereira, soluciones para profesionales y particulares, Conde Fenosa 8 o Barco.
En Xardinalia Floristería cogemos encargos de centros florales para santos hasta el día 27 de octubre. Puedes hacer tu pedido por teléfono, WhatsApp o redes sociales. La recogida se realizará con cita previa concertada en el momento de la compra. Y si no puedes pasar a retirar tu encargo, personalmente te lo llevamos a casa o al cementerio con un coste adicional. Xardinalia Floristería, Campo Grande 22, Arrúa. Teléfono 604-054-471.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Cambiamos un poco a orden, ¿no? Porque normalmente, ya saben que os sobes, iniciamos o tiempo de conversa con esta sección, con la sección Entre Fogones, para falar, pues, falar da nosa gastronomía, dos nosos cociñeiros, dos nosos establecementos hosteleiros. Deixamos pasar primeiro os políticos, se falaron eles, e agora toca falar, que non nos escoite ninguén, do que máis nos interesa, que da nosa gastronomía. Temos aquí nos estudios de Radio Voz, hostelero que acaba de aterrizar en Ourense. Bueno, experiencia non lle falta, pero que acaba de aterrizar un pouco por a súa conta aquí en Ourense. Esteban Gómez, bos días.
Hola, moi bo día.
Esteban decía que acaba de aterrizar, pero leva tempo nesto da hostelería, tamén temos que decir que fillo sea de un hosteleiro de recoñecido prestixio, temos que decir así, porque cada vez que falamos co teu pai, con Paco, é para felicitarle por un premio.
Sí, eu xa perdo a conta moitas veces, xa como ando xa collendo moita ocupación, non falo moito con el, e cada vez que falo xa me sorprende as cousas que vai conseguindo.
Si, non, casi temos que falar con el por premios, por outras cousas, xa non, pero bueno, é que lógico, porque tamén leva moito tempo Paco o fronte das cociñas dos fogóns, e sobre todo creando esas maravillas. No teu caso, Esteban, decidiches optar polo inicio, non? Porque o inicio hostelero do teu pai, da tua nai, foi precisamente, bueno, o teu pai no tema do pulpo, pero tamén na pizzería, e acabas de abrir aquí en Ourense Bona, Pizza Bona, un establecimiento donde, Esteban, non imos a comer, pero imos comer de maravilla, ¿verdade?
Sí, correcto. Eu quería seguir un pouco a tradición deles. Uh-huh. Eles comenzaron paralelamente tanto a pizzería como o mesón do pulpo en Carballiño. Entón, eu levo con meu pai casi 8 anos no restaurante a feira e nas pulperías con el, pero facíame ilusión trasladar un pouco o seu comezo á cidade de Ourense, que foi algo que sempre quixo e nunca pudo facer, e xin, pois, vou empezar eu a miña andaina en solitario con eso.
Abriches, como decíamos, Bona, además, nunha zona, a zona do hospital, donde, bueno, pois, precisamente, o mellor, existía esa carencia, ¿no?, en el poder ter, porque decía antes, non é un restaurante o uso, non é un restaurante onde tendes as mesas, o seu espacio para xantar, pero sí é un restaurante de entrega a domicilio, por decirlo de algún xeito, ¿no? En esa zona, pois, carecía un pouco de esa actividade.
Sí, correcto. Sorprendeu moito tamén o de para recoller. A xente que no propio barrio ou de as mañás que van á residencia para recoller. Traballamos domicilio, que vai para toda a ciudade, pero para recoller, bastante sorprendido ben que está traballando aquela zona, sí.
É curioso, ¿no?, que moitas veces non nos percatamos, claro, ti, como decíamos, de tradición hosteleira, pois sí, estiveches mirando, te distes cuenta. Aquí falta,
sí, aquí falta algo, aquí falta algo. Sento que sigue faltando alguna cousiña, pois, para sentarse, pero o tempo, tempo, tempo.
Pouco, oficiante, pouco a pouco, Esteban, porque temos que falar da vosa oferta, que como sempre, sí, vale, a pizza, que parece que todo mundo sabe facer pizzas, pero Pizza Bona ten esa masa tamén un tanto especial, e logo o recheo, por decirlo algún xeito, que tamén é especial, ou algunas son especiais, non?
Sí, nos levamos 30 anos no Carballiño, seguimos traballando igual de ben co primer día, así que supoño que algo bo faremos. Creo que a nosa masa é algo distinto ao resto, é unha masa estilo calabresa, ten un pouquiño de grasas, non é unha napolitana, que máis ao gasal e levadura. Entón, ten ese punto distinto de que lle dá o tostao esponxoso, entón que está moi boa, Aparte de Espizas, que é o noso pilar principal, nos na nosa carta traballamos varias referencias, pero todo o que intentamos facelo dándolle un toque, que iso foi o que aprendí de meu pai, e é el que anda detrás normalmente nestos novos platos distintos. Temos un polo asado que está espectacular, con ese polo desmenuzámolo, facemos por exemplo unha pizza de polo mechado, que como se foron a tinga. Tenemos a pizza de pulpo que está salindo en Ourense, que é unha pasada. No Carballiño igual, xa é unha dos bestsellers de Carballiño. Ourense está traballando un montón a pizza de pulpo. Traballamos o mismo pulpo que te pode traballar meu pai nas súas pulperías, para manter a calidade e a mesma forma de cocción e todo. Entón a verdade é que está tendo unha boa cabida. Nos aquí tamén costalle un poquinho máis os terceiros platos, por así decirlo, que non son os principais, como pode ser, claro, as ensaladas, que en Carballiño funcionan moi ben. Aquí nadie está costando un poquinho arrancar, pero que o principal do negocio está funcionando moi ben, a verdad.
É que un pouco, eu tamén penso que o cliché que temos, non? Si podemos pensar en tomar pois algo de pulpo nunha cafetería, nunha terraza, incluso sin ter que entrar nun establecemento, a pizza, por suposto, que a podemos tomar. Pero o tema da ensalada, aínda non estamos feitos aquí en digo, no Ourense, en Galicia en xeral, a levar a noso conquillo de ensalada para poder xantar.